Bueno, algo adelantaba Johnny esta mañana con respecto, bueno, quería hacer, iba a ir a hacer alusión a una editorial que había tenido la oportunidad de escuchar muy atentamente, de un colega bastante polémico, ¿no? Pasa que cuando lo mencionaste temprano a Gato Silvestre, recordé un informe que él hizo hace, no sé si fue hace una semana aproximadamente, o fue sobre fin de año, un informe sobre Concordia. Y parece ser que Silvestre descubrió que en Concordia hay pobreza ahora, porque dice que la pobreza que está instalada allí, el culpable es Macri, imagínate vos, ¿no? Los entrerrianos sabemos ya que hace más de 30 años que Concordia es pobre, siempre lo ha sido, lamentablemente ha aumentado su pobreza en los últimos años. Y esto muchas veces nos pone también a reflexionar, ¿no? Entre las personas que los mismos que hacemos, que ejercemos la profesión de periodista, de la tremenda responsabilidad que tenemos de decir la verdad o al menos aproximarnos bastante a la verdad, ¿no? Pero bueno, cuando está el discurso organizado de tal manera que se quiere mostrar otra cosa. Y bueno, lamentablemente hay gente que quizás no conoce Concordia y no sabe y cree en todo esto que ha dicho Silvestre en los últimos días, ¿no? Por suerte los santiaguinos aquí lo tenemos claro y sabemos qué es lo que pasa en cada localidad y cuáles son las localidades que siempre han tenido muchos bolsones de pobreza y bueno, y Concordia incluso aparece en las estadísticas cada vez que se hacen las mediciones, aparece como la segunda ciudad más pobre e incluso también ocupando los primeros lugares a nivel nacional, Johnny, ¿no? Seguramente coincidirás con este dato.
Sí, además, Mónica, hay que aclarar que Concordia es la única ciudad en la historia de la provincia de Entre Ríos que tuvo tres gobernadores.
También, sí.
Lo cual es un dato, o sea...
No es menor ese dato.
Claro, a ver, Bordet, Busti y Uribarri, nacidos del mismo Concordia. Tres gobernadores que nacieron en Concordia y Concordia es la ciudad más pobre de la República Argentina. Entonces, habría que decirle a veces a estos pseudos comunicadores o pseudo periodistas que cuando vayan a lanzar el dardo, ojo porque le pueden pegar a un compañero, guarda porque le pueden pegar a un compañero, a un compañero, digo, a un compañero peronista, sí. Porque si uno tuviera que decir, che, ¿y desde cuándo? Y desde siempre. ¿Cómo desde siempre si hubo tres gobernadores de Concordia? Está bien, uno no es profeta en su tierra, pero algún mango tiene que arrimar de vez en cuando como para que su tierra cambie un poco, ¿no?
Sí.
A ver, cuando dentro de 3 o 4 años vos seas senadora, Leiva, vas a tener que traer algo a Crespo, porque si no, no vas a poder entrar.
Sí.
¿Entendés?
Claro.
A propósito, si sos senadora, no te olvides de nosotros.
No nos vamos a olvidar de los amigos. No nos vamos a olvidar.
A lo que quería llegar hoy es que se empieza otra vez a instaurar esta película que ya vimos, que es esta película de los discursos, ¿no? Ayer hablábamos de los mensajes y los metamensajes. Hay un discurso, hay una oralidad impuesta como línea editorial bajada a todos los medios que en algún momento resultó novedosa. Hoy lo novedoso es burdo, porque resulta que si uno lo ve a Silvestre, después lo ve a este otro que está en Intratable, ¿cómo se llama?
Brancatelli.
Brancatelli.
Brancatelli, ajá. ¿Viste que va a ser funcionario Brancatelli? De paso, digo.
Y sí, es funcionaria la abuela de Kicillof y va a cobrar 523 mil pesos.
Claro.
Son funcionarios dos hijos de un primo de Fernández de Kirchner, que van a ir de asesores de no sé qué y van a cobrar 150 mil pesos cada uno, va a ser funcionario un pariente cercano en consanguinidad con Alberto Fernández y va a cobrar 250 mil pesos, la idoneidad al palo, ¿no? O sea, no preguntes si es idóneo, pregúntame de quién soy pariente. es la historia de siempre, esto es lo de siempre. Y esto es lo que realmente harta y cansa, ¿no? Y te decía, el discurso de Brancatelli, el discurso de Víctor Hugo, el discurso de Silvestre, vos agarrás los tres discursos y vas a ver que en los tres discursos aparece la palabra solidaridad y la palabra insensibilidad. Porque esa es la línea editorial que se baja de aquellos que manejan la estrategia comunicacional. Hay que decirle a la gente que hay una parte de la estructura del gobierno que nadie la conoce, que nadie la ve, que ha existido en todos los gobiernos, en algunos casos se le da más bola que en otros, pero hay un grupo de gente, importante grupo de gente, generalmente han estado alrededor de Telam, generalmente han estado alrededor de Telam, los que terminan diagramando la estrategia comunicacional a futuro. Entonces, ¿qué es una estrategia comunicacional? Una estrategia comunicacional es 10 tipos especialistas en comunicación social que han estudiado la sociedad argentina, que saben perfectamente qué es lo que consume el argentino, que saben perfectamente cuáles son las debilidades y las fortalezas a la hora de hablarle a los argentinos, qué cosa te creen los argentinos y qué cosa no te creen los argentinos. Y después van y hablan con el presidente de la Nación, previo paso por Cristina Fernández de Kirchner, que les dice, sí, está bien, díganle a Alberto Fernández que dije yo que está bien, porque así es el paso. Y después Alberto Fernández dice, ah, bueno, si Cristina dijo que está bien, está bien. Y entonces empiezan a hablar con todos los popes, estos periodistas. Y le hablan a Silvestre y dicen, mirá, el tema es así, vamos a enfatizar en la palabra solidaridad e insensibilidad. Y hablemos de dos Argentinas, la Argentina pujante, la que quiere salir adelante, en donde involucramos a todos, y a la oposición la vamos a poner en la Argentina insensible. ¿Entendés? Entonces ayer Silvestre hablaba de la Argentina insensible. Resulta que este Silvestre, en la época de Macri, hablaba a favor del campo cuando Macri quiso tocar las retenciones. Hoy, los productores del campo son la Argentina insensible. Entonces me parece que para contrarrestar un poco a suerte de antídoto para ese veneno por el que nos llenan en esos medios hablando de la Argentina insensible, yo quiero agregar algunos datos más a la Argentina insensible, ¿no? Y preguntar, ¿es muy sensible que en la provincia de Entre Ríos sucesivos gobiernos peronistas, incluido el de Bordet, que arrancó su gestión con una deuda de la caja de jubilaciones de 3.500, 4.000 pesos, y hoy la deuda de la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos supera los 10.000 pesos, bajo la gestión de Bordet aumentó un 100 o un 120% la deuda de la caja de jubilaciones? ¿Es sensible que el gobernador diga que para salvar a la caja de jubilaciones este año puede no llegar a jubilarse a nadie, pero además aumentar la edad jubilatoria, que es la otra parte de la que no se habla de ese decreto que tiene arriba de su escritorio Gustavo Bordet? Bordet tiene en su despacho el decreto para suspender las jubilaciones provinciales por un año, pero además ese decreto incluye que haya un aumento, por ejemplo, para que la mujer recién se pueda jubilar a los 62 años. La edad jubilatoria para acceder a la jubilación ordinaria requiere haber cumplido 62 y 57 años de edad, según se trate de varones y mujeres respectivamente, y para ambos casos 30 años de servicio. Con el plan de gobierno en marcha, en ambos casos, es decir, para mujeres y varones, se requerirían que fuera de 62 años de edad. Hay legisladores, a ver, estoy hablando de lo insensible, ¿no? Es muy sensible Bordet haciendo pagar al pueblo la mala administración que él ha tenido sobre la caja de jubilaciones junto a Daniel Elías. ¿Es muy sensible eso? ¿Es muy sensible que en la provincia de Entre Ríos un legislador se aumente, se autoaumente, porque le corresponde y tiene potestad para ello, que de un día para el otro se aumentaron 80.000 pesos el sueldo de cada uno. Es muy sensible eso. Es muy sensible decir que a los entrerrianos cada legislador nos cuesta 3.100.000 pesos por mes. Eso es sensibilidad. Sensibilidad es que nosotros tengamos que estar pagando 3.100.000 pesos por cada legislador que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Eso es sensible. Es sensible decir que el campo, que toda la vida ha salvado las papas, hoy diga: no, muchachos, nosotros no tenemos problema, porque esto es lo que no se dice del campo. El campo no tiene problemas con las retenciones, Mónica. El problema que tiene el campo es que la supuesta sensibilidad del gobierno hizo una ley de emergencia, pero de esa ley de emergencia quedan exceptuados expresidentes, qué coincidencia, la vicepresidenta es un expresidente, presidentes, Alberto Fernández, funcionarios, los legisladores y demás, y todo el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué en la Argentina tenemos que pagar las insensibilidades del poder, los supuestos insensibles que somos nosotros? No, hay que decirle a Silvestre, a Brancatelli, que no lo van a decir porque indudablemente es más fuerte el dinero que reciben de aquellos que le hacen decir cosas a estos mercenarios domésticos de la comunicación. Habría que decirles que si no fuera por aquella Argentina insensible de la que ellos hablan, ellos no se podrían haber hecho pequeños millonarios como son, porque son pequeños millonarios, porque la millonada de pesos que reciben por año la reciben gracias al aporte ¿de quién? ¿De los compañeros peronistas? ¿Del kirchnerismo? No, de los que pagan en la Argentina. ¿Y quiénes son los que pagan en la Argentina? Supuestamente la Argentina insensible, el campo y sus retenciones, el impuesto inmobiliario. Es muy sensible Kicillof diciendo que la provincia de Buenos Aires está devastada y que no pueden hacerle pagar a los pobres hacerle pagar a los porteños y a toda la Argentina tantos impuestos como los que había puesto Macri. ¿Y la emergencia impositiva que impuso Kicillof qué es? ¿Es sensible o es insensible? Entonces, desmitifiquemos algunos discursos. Nos vamos a encargar nosotros aquí de desmitificar algunos discursos. No creo que sea necesario, porque la gente que nos escucha es inteligente como para saber que el gringo que durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en serio, los 365 días del año, tiene que ir al campo a laburar, no es insensible. Lo que no quieren es que le toquen más el traste ni que le roben. Eso es lo que quiere. Y eso no es insensibilidad, eso es búsqueda de justicia. Ahora, si vos me decís que vamos a hacer un aporte y que los intendentes de la provincia de Entre Ríos, muchos de ellos no se van a congelar el salario, sino que se lo van a bajar, que no es lo mismo, no es lo mismo congelar que bajarse, entonces yo pregunto: ¿es sensible congelar o es insensible? ¿Qué es lo sensible? ¿Bajarse los sueldos en este país en donde a todos nos cuesta tanto? ¿O la insensibilidad y la demagogia es un intendente diciendo: nos hemos congelado los sueldos? Entonces, muchachos, si quieren que hablemos de sensibles y de insensibles, no hay ningún problema. Eso sí, invítame a hablar de sensibilidad y de insensibilidad y aguantate el primer papel que te voy a dar, el de un muchacho que trabajaba en una pequeña ciudad llamada General Campos, que un día se dedicó a la política y trabajando en la política se hizo uno de los tipos más millonarios de la República Argentina, de la provincia de Entre Ríos, y tiene nombre y apellido, Sergio Uribarri. El día que vos me expliques esa sensibilidad, si querés, hablamos de los insensibles.